Bienvenidos a Wind Podcast,
una guía de supervivencia a la cultura pop.
Tendencias, sociedad, marketing,
medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
Con Armando Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wind Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Y este podcast, el Wind Podcast, lo encuentran en Spotify, Paul Podcast, Google Podcast, Himalaya. Y el día de hoy inicié este podcast con la idea de que sea un podcast de fan, como una terapia de grupo, como algo que solamente puedes platicar con personas que les gusta esto a este nivel. Pero primero vamos a presentar a las invitadas de este podcast. Primero, a una persona que es la primera vez que está invitada en este podcast. No te asustes, es buena la plática. Y está aquí con nosotros Majo Bustamante. ¿Cómo estás?
Hola, súper bien, emocionada por el tema.
Oye, en redes sociales, bueno, en Twitter, por ejemplo, ¿cómo te pueden seguir si alguien te...?
En todas mis redes sociales estoy como Wicked Majo, ese es mi alter ego. Y justamente viene de mi musical favorito, que es Wicked. Espero algún día saquen la película finalmente y podamos hacer otro de estos podcasts de Wicked.
En 2026, ¿no? Cuando la vayan a hacer.
Ojalá algún día.
Sí, Elfa vaya toda abuela, ¿no? Bueno. Nos acompaña, bueno, alguien que ya ha estado en otros episodios, que ustedes la conocen. Porque hay gente que me dice, es que me gusta cuando Ale Mijares se ríe, porque me contagia esa alegría de cuando se ríe en el podcast. Hola, Ale, ¿cómo estás?
Ay, qué bonito. Pues aquí de nuevo, mucho gusto. Ay. Pues yo estoy en Twitter como @amijaresp, ahí me pueden seguir, ahí me pueden escribir. Ay. Y qué padre que Wicked es tu musical favorito, Majo, porque el mío también. Ay.
Es hermoso. Para mí es uno de los fanfictions más geniales del mundo.
Ándale.
Viene de la historia de alguien más, pero hermoso.
Funciona muy bien como fanfiction, eso sí. Si uno se clava, por ejemplo, yo me clavé con, es que yo conozco el Mago de Oz desde antes, entonces, como que yo no lo disfruté tanto, pero porque no lo vi como una historia por sí sola, sino lo comparaba con la película. Pero sí, a nivel las canciones, la escenografía, es una chulada. Y hablando de musicales, este capítulo está enfocado quizá en uno de los musicales más importantes de los últimos 20 años, si no es de lo que va del siglo, que es Hamilton. Y uno diría, oye, ya dejen de andar diciendo de Hamilton. Bueno, es que Hamilton son de las cosas que fueron muy importantes en su momento. Es un musical que se lanzó en 2015. Y pues había sido muy famoso en los nichos en Estados Unidos, y de repente sale en Disney Plus y pues en otras opciones alrededor del mundo, los puedes ver con un VPN, y pues hay mucha gente que dice, no sabía que esto que decían bueno del musical fuera tan bueno. Entonces quería platicar con ustedes, ¿cómo les llegó el musical? ¿Cómo lo llegó a sus vidas? ¿Y por qué les, y en qué momento dijeron, saben qué, soy súper fan? ¿Majo?
Ok. Bueno, yo he sido fan de los musicales desde que estoy como en cuarto grado, que fue la primera vez que tuve la primera aparición en escena en un musical. Y desde entonces he sido súper fan, pero de lejos. La primera vez que yo tuve un contacto con un musical fue hasta súper tarde, y de hecho fue en México, que vi El Rey León, y cuatro notas y yo ya estaba llorando, ¿verdad? O sea, fue una experiencia increíble. Y luego me fui dando la oportunidad de ir conociendo otros musicales como Wicked, como Chicago, que ya pude ver en Broadway, y ahí fue donde empezó ese hype de querer ver lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor resultaba ser Hamilton, que nunca estaba disponible, nunca bajaba de $400-$300, lo cual para eso sí tenías que ahorrar bastante, ¿verdad? Y querer ir. Y así fue como me fui enterando de un musical nuevo que estaba revolucionando todo por el estilo musical que tenía y más que todo el hype, o sea, las ganas de la gente de verlo, lo mucho que se llenaba, lo popular que se volvió súper rápido. Entonces ese fue como mi primer contacto, esa llamarada que fue cuando ya abrió en Broadway.
¿Y tú, Vale?
Sí, bueno, yo también soy súper fan de los musicales y yo me enteré, creo que fue por Twitter, porque sigo como a varios críticos así de teatro, de que el New York Times o cosas así, y hablaban increíble de esto, y luego ya me empecé a meter más, y luego ese año los Tonys pues arrasaron completamente, y empecé a ver como pequeños clips, y dije, no, es que esto es fascinante, y yo fui a Nueva York en 2017, y fue imposible, o sea, sí, los boletos eran así imposibles, y justamente vi Wicked. Pero el año pasado fui a Chicago y por fin pude ver ahí Hamilton. Sí, hasta atrás, sí. Y y aún así fueron carísimos, pero lo volvería a pagar así 10 veces. Empezó a sonar la música y ahí yo empecé a llorar. Y yo, wow, no puedo. Y sí significó mucho para mí. O sea, como todo, estar como súper obsesionada con eso por años y después poder verlo. Y ahora poder verlo con el elenco original y Lin-Manuel Miranda, que yo creo que es un genio. Lo es. Sí, ha sido una travesía.
Bueno, yo les he de decir que quizá de los tres aquí soy el que tiene menos tiempo de ser fan de musicales. Yo entré tarde, o sea, de repente me gustaban, por ejemplo, las canciones originales, por ejemplo, las películas de Disney, que contrataban a Alan Menken o a músicos de Broadway, pero en ese entonces no lo sabía, simplemente sabía que la película era diferente por el factor musical, algo que no tenía ninguna animación hasta el momento. Hasta por ahí de los 22, 23 años me tocó ver Hairspray en película. Creo que fue el primer musical que me aventé de corrido en cine. Y dije, qué chulada que las canciones te puedan ayudar a contar una historia sin y a lo mejor por eso también no soy muy fan, por ejemplo, de esta tendencia de hace un par de décadas de las famosos musicales de jukebox de rockola, que vamos a agarrar a las
Mamma Mía.
No me gusta Mamma Mía, nunca he conectado con Mamma Mía, aparte porque yo era fan de ABBA de niño. Entonces pues digo, es que no, el ABBA que tengo en la cabeza no se parece a nada al ABBA de
Meryl Streep.
Sí, mucho menos el Hoy No Me Puedo Levantar, o también sacó uno de los Hombres G que creo que se llamaba Marta Tiene Un Marcapasos.
Mentiras.
Mentiras, el musical, Timbiriche, el musical. No conecté. Y de ahí pasé con mucho tiempo sin ver musicales, hasta que llegué a ver clips de los premios Tony del Libro del Mormón. Y dije, wow, es que no es posible que los de South Park hagan un musical y les haya quedado tan bueno. De hecho, se lo fui a ver con una amiga el año pasado que vino la gira a México.
Ah, ¿y llegó en español o llegó en inglés?
En inglés, en idioma original.
Yo lo logré ver en Londres, en el West End, y yo estaba tan impactada por el musical en sí, por las canciones, la irreverencia y todo, como por la gente. O sea, yo pasé la mitad del musical viendo a la gente, porque yo no podía creer cómo la gente realmente se lo tomaba super light, cómo el hecho que fuera un musical te ayudaba a contar una historia tan fuerte y con mucha realidad detrás, pero con un humor en tu cara, sí, que es agresivo.
Que dice ese tipo de chistes, no lo puedo soltar en una comida familiar porque se indignan todos.
Claro, la tía.
Sí, me tocó ver Wicked también, de mis hermanas me regaló los boletos una vez en mi cumpleaños y fuimos a verla. Les digo, estaba bueno como musical, pero como yo traía El Mago de Oz en la cabeza, no me encantó. Y había escuchado ya de Hamilton y todo el fenómeno de Lin-Manuel Miranda. Está como mito fundacional de que hizo una batalla de rap, una improvisación de rap frente a Barack Obama en 2009. Y todos se rieron de él cuando suelta el nombre. Y corte A, 2016, en los Tony dice Barack Obama: yo en aquel entonces la verdad me reí, pero ¿quién se está riendo ahora? Hamilton es un fenómeno cultural enorme. Y aquí va la segunda pregunta que quisiera abordar con ustedes. Ahora que lo que habían escuchado antes de verla, ya sea que la vieran en el teatro o que lo vieran en Disney Plus, ¿cómo cambió su percepción de este musical? ¿Realmente valía la pena el hype que le armaron durante años? ¿Realmente valía todo esto que se dice de Luis Manuel Miranda como compositor, que lo han jalado para Star Wars, que lo han jalado para Moana? ¿Realmente Hamilton es tan revolucionario como lo dicen? Y si es así, ¿por qué lo es? Ale, si quieres ahora, te va a ti primero.
Yo creo que desde el hecho de haberlo escrito en rap y en este tipo como de rima y todo eso, me parece un trabajo asombroso. O sea, sí creo que marcó ya un antes y después en el teatro musical. Había hecho algo muy bueno con In the Heights. A mí me gustan mucho las canciones de ahí, pero obviamente Hamilton es así 100 veces superior y me parece, también creo que si no entiendes como de qué va la historia antes de verlo, es difícil de cachar. O sea, hubo cosas que obviamente en el teatro no vi y que ahora que lo volví a ver en la pantalla, detallitos y justo lo que decías, como de las caras y muchas cosas del vestuario y así, que se me hacen impresionantes. O sea, las coreografías, todo se me hace muy impresionante en comparación de otras obras que había visto. El elenco, la elección del elenco también se me hace algo muy innovador. O sea, ¿cuándo ibas a pensar que George Washington fuera negro? O sea,
no, que y Washington increíblemente bueno, es un actor con una presencia, Christopher Jackson, es una torre, o sea, es un tipo que dices, a huevo, este tiene toda la señoridad de George Washington, de que si él se enoja contigo, te cuadras. O sea, pero perdón, continúa el punto, Ale, perdón.
No, pero creo que ya lo había cerrado. Creo que sí son como esos detalles que a mí me parece que sí marcan como un parteaguas en el teatro musical. O sea, sí creo que revolucionó.
Un antes y un después, dirían por ahí.
Un antes y un después, Lin-Manuel Miranda. No, yo soy su fan, 100%.
Sí, a mí de verdad Hamilton me cambió por completo la percepción que yo tenía del teatro musical. Yo soy súper fan de tanto Sondheim como de Andrew Lloyd Webber, que son como estos maestros del teatro musical que cada quien con su estilo ha logrado hacer historia. Y ahora ya Lin-Manuel Miranda finalmente lo están comparando con estos grandes, porque definitivamente lo que está haciendo es sentar un nuevo precedente. O sea, él está diciendo no hay reglas, o si las hay, pues están ahí para romperse, y es justamente lo que hizo con Hamilton. No solo la música, sino que la manera en la que está construida, la manera en la que está compuesto, las coreografías, los movimientos, los turntables en el escenario, o sea, todo tiene un simbolismo tan profundo, ¿vea? Y entre más videos veo en YouTube de cosas que, 25 cosas que te perdiste de Hamilton o detalles que no viste, o sea, ya me vi todos los videos habidos y por haber, para descubrir nuevas cosas. Vea personajes ocultos como la bala, cosas ocultas en el escenario, como que usan estas pitas, ¿verdad?, para simbolizar toda la parte de que los inmigrantes venían en barcos, como este tema naval en el escenario, que el escenario va cambiando, se va construyendo solo. O sea, son un montón de detalles que quizás no los percibís todos en la primera vista, pero definitivamente te van hablando al inconsciente, ¿verdad? Inconscientemente vas poniendo todos esos detalles juntos en tu cerebro y la historia se convierte en algo mucho más que solo la música, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es donde viene la interpretación de los personajes. Yo, por ejemplo, había oído el cast album tantas veces y decía, sí, el personaje de Eliza es lindo, pero siento que es como muy cliché. Y lo vi en pantalla y fue como, no es nada cliché, es un genio, la amo para siempre. De repente fue mi personaje favorito y, o sea, cómo evolucionan las cosas cuando realmente ya tenés todo el contexto, no solo la música, que es genial, pero todo lo demás que abona a la música.
Y eso está padrísimo porque, por un lado, ahora que lo tengan en streaming con el cast original, te da una oportunidad para Número uno, ver cómo se concibió originalmente. Esto se grabó en 2016, en junio de 2016. Ya tienen un año en cartelera. Y de hecho, Lin-Manuel Miranda dice, pues es el musical mejor ensayado porque llevamos un año dando funciones. Entonces ya no lo sabíamos, ya eran los errores eran los mínimos. Y lo grabaron a lo largo de 3 días, en un viernes de matiné. Y sábado y domingo no, porque dan función normal, pero lunes, que es el día que descansan, para, sobre todo para los close-ups y todo eso, de que no puedes tener las grúas ahí con el público, y el martes para todas las tomas que faltaban. Entonces, si ven ahí, hay algunos detalles que ya, siendo muy picky, puedes ver, por ejemplo, la flor que tiene el personaje de esta Angélica, que a veces desaparece, te da una sensación cinematográfica única, que a lo mejor en el teatro no ves las expresiones de la cara, no ves, oye, esta es la misma actriz que salía en este otro acto, oye, no sabía que el que sale de Hércules Mulligan ahora es Madison, porque
James Madison,
porque el lenguaje corporal es completamente distinto. Y también, pues, es imposible compararlo con otras cosas. No sé si les tocó ver este aborto de la naturaleza llamado Cats en el cine.
No, afortunadamente no.
Está hecho.
De hecho, tuve el chance de verlo con Yuri en México y tuve chance de ver la película también. Y es impresionante cómo cambia del escenario a una película donde trataron de forzar una historia donde no la hay. ¿Vea? Sí. Entonces, creo que con Hamilton es bien leal lo que está en escena a lo que está en la película. Pero ahí mi pregunta es para Ale, porque siempre he querido hacerle esta pregunta a alguien que lo vio en escena, y es, ¿cómo sentiste la diferencia entre lo que viste en escena versus la película? Porque para mí, ver videos con gente de otro cast es bien raro, ahora que he visto tantas veces la película, ¿verdad? Entonces quería saber tu punto de vista.
Siento que yo ya había escuchado millones de veces el álbum, ya me sabían las canciones y todo, pero pues no les había podido poner como cara, o bueno, como no me había podido imaginar los actos. Entonces creo que fue interesante, a mí me gustó muchísimo con el cast que la vi. No había nadie realmente como que sea como muy conocido, pero creo que todo estaba muy perfecto. Pero sí, obviamente verlo en la pantalla me permitió ver como muchísimos más detalles. O sea, aparte estaba yo tan emocionada cuando lo vi en el teatro que no sabía yo si llorar o aplaudirles o cantarla, ya sabes. Entonces, sí, pero el teatro es como una emoción que jamás se me va a olvidar, pero sí hubo muchas cosas que siento que me perdí.
Es que el teatro también es una emoción colectiva, es una experiencia colectiva. Estás con 230 personas compartiendo lo mismo, y también la emoción te inunda, el verlos cantar, el verlos dejar el alma en el escenario. Y es algo que cumple, que como dice Majo, son muy leales. El cómo están dejando el alma en cada canción, en cada coreografía, se nota en la pantalla, se nota en la producción de Disney Plus. Ves, por ejemplo, yo veía a Leslie Odom Jr., que es Aaron Burr, a Christopher Jackson, sudar de todo el esfuerzo que habían tenido, pero, y aún así, nunca romper personaje, nunca, porque todo está perfectamente coreografiado. Ciertas cosas, si te atrasas como actor, si te atrasas al momento de bailar, si te atrasas al momento de llegar a cierto punto, pues echas a perder todo el asunto. Y esta es una... Estas son una serie de coreografías perfectas. Si quieren, vamos a platicar Hamilton. Yo digo que este episodio tiene que ser con spoilers. Tenemos que hablar de todo Hamilton. Porque, mira, la gente que ya la quería ver sí o sí, ya la vio. Ya van 2 semanas.
Y la primera canción es el spoiler. O sea, la primera canción sí, cuenta toda la historia.
Yo siento que en los musicales no hay spoilers. O sea... Como tú decías, es una experiencia tan colectiva que es imposible que un musical tenga que basarse en algo secreto o en algo que no le puedes contar a nadie, porque es imposible.
Pero aquí desde la primera canción te dicen todo. Oye, yo confié en él, yo morí por él, yo lo amé y yo soy el maldito hombre que le disparó. O sea, y vámonos desde el inicio, que de por sí Un detallito curioso, Jonathan Groff, que es el rey George III, George III, hace el intro en la versión en Disney Plus, así como en cualquier teatro, ¿no? No se permiten celulares. Thank you and enjoy my show.
Desde ahí, o sea, desde ahí ya es una experiencia totalmente diferente y rompe protocolos y entra con humor, que creo que también es parte importante de esta obra, entonces... A mí me pareció eso genial. Y más en Disney, que desde el castillo ya venía sonando la melodía, entonces ya estabas como...
Y curiosamente no desentona el logo de Disney, ¿eh? El intro de Disney. Dice, hasta dices, güey, está perfecto. O sea, quería entrar el castillo de Disney, porque si hubiera estado en Netflix, porque Netflix, Hulu, y Amazon y Disney Plus estuvieron batallando por los derechos de esta grabación. Entonces si hubiera sido Netflix, me imagino que hubiera estado tutum, la N, y luego ya empiezan y dices, no, aquí está orgánicos, como diríamos en marketing, está perfectamente orgánico, y además la filmación costó 10 millones de dólares, 10 o 12 millones que se cooperaron entre los tres productores del cast, y lo compró Disney Plus en 75 millones de dólares. Es la mayor compra en la historia de los musicales para algo así.
Bueno, congruente con cómo costaban los tickets, la verdad. Así que no me sorprende.
Yo se lo digo, ojalá que le haya tocado algo a Lin-Manuel Miranda. Y me imagino que le han de haber pagado también algo al cast, porque no sé si vieron todos los videos que hizo el cast promocionales antes de...
Por ejemplo,
este con Jimmy Fallon que cantaron Helpless. No, man, no, lo amé. Pero bueno, vámonos al musical. Decíamos que el musical abre con la famosa canción que cantaron con Obama. Y es, como dice Ale, es el spoiler. Te está diciendo de qué va a ir el musical. Cuando tú llevas 5 minutos aplastado en la silla y dices, espérate, voy a estar 2:40 aquí. Y ya me estás diciendo de qué va. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar?
Y justo, o sea, sí, cuenta de dónde viene Alexander Hamilton, o sea, cuenta un poquito de su infancia, bueno, y cuando llega a Estados Unidos tiene 19 años, tampoco es que haya tenido una vida tan larga, pero sí tuvo llena de tragedias, eso sí, y sí, como decías, pues los otros personajes van diciendo qué papel juegan en su vida, ¿no? Creo que es bastante interesante.
Sí, y por ejemplo, ahí es donde nos tenemos que ir acostumbrando al uso de leitmotivs. ¿Se acuerdan que les habíamos visto un video de el uso de leitmotivs en Hamilton? Entonces, cada vez que van a hacer una pequeña narración, que Aaron Burr es el narrador de la historia, entonces empieza el trazo, how does a bastard, orphan, son of a whore. Entonces, tú sabes que cada vez que entran esos acordes de violín y llega Aaron Burr a contarte algo, pues va a establecer como una especie de división entre la historia de Hamilton anterior y la historia de Hamilton a partir de ahora. Y tú tienes que entrar en esa convención de que ahora nos van a narrar algo, ¿no?
Sí, es súper interesante el personaje de él específicamente, porque no solo es un personaje dentro de la obra, sino que también es el narrador. Y no es un narrador... que no está presente, es un narrador que es parte de la historia, entonces parte de sus narraciones también es la evolución de cómo él se siente hacia Hamilton, y creo que eso es súper interesante de ver cómo se va poniendo cada vez más intenso, cómo él va a través de esa narración proyectando lo que su personaje siente.
Sí, la envidia, ¿no? La ira, la sorpresa, de cómo es posible que este cuate ahora sea un fenómeno cultural, a la derecha del padre, ¿no? Cuando entra con Washington, ¿no? Y aquí es donde también empezamos a ver que, te digo, cuando escuchamos el disco no se entiende, pero cuando vemos el musical ya, que hay personajes con dos roles. O sea, entonces cuando empiezan a decir, por ejemplo, fight with him, yo peleé con él, están los que hacen a Hércules Mulligan y a Lafayette, pero también ellos en el segundo acto hacen a Madison y a Jefferson, que también pelearon, pero contra él. Entonces, aplica en ambos casos, ¿no?
Así es. Y cabal, todo el musical está lleno de esos como paralelismos de personajes, de los leitmotivs, de incluso como interacciones entre los personajes. Todo eso como que es bien paralelo, no solo entre los actos, sino que también entre los personajes.
Sí, o por ejemplo que cada vez que mencionan, lo curioso de los leitmotivs es que usualmente no son hablados. Son, por ejemplo, el tema de Star Wars, el tema de Darth Vader, el tema de Harry Potter, que dice, este es el tema de Harry Potter. Entonces, como aquí es hip hop y son las voces las que pegan, incluso el cómo pronuncian una palabra o un nombre es el leitmotiv. Por ejemplo, cada vez que mencionan el nombre completo del protagonista, la pronunciación es muy importante porque es Alexander Hamilton. Y lo usan en otras canciones, como en Satisfied, y es la misma pronunciación. O cuando llega Jefferson a América, se pronuncia el título Alexander Hamilton. Entonces, ya sabes que es el cómo se presenta, ¿no? O Ale, ¿a ti qué otra impresión te dejó esta primera canción?
Creo que genera también mucha expectativa. O sea, cuando yo nada más lo había escuchado, o sea, sí entendía que me contaba como toda la historia, pero entonces justamente quería saber qué pasaba después. O sea, ajá, ¿qué sigue? Y creo que justo en pantalla pues también cumple eso como, ajá, sí, a ver, apúrense.
La primera canción es como el trailer del resto del musical. O sea, te dan como el sneak peek de lo que va a pasar. De hecho, todos los personajes están como con sus trajes todos de blanco, vea, es bien neutro, te están contando como el contenido, vea, es como el índice de todo lo que va a suceder y ya luego te sueltan toda la historia.
Sí, y de ahí, una vez que ya presentan este teaser, que hasta el cómo lo termina, que es cuando está Lin-Manuel Miranda lo hace en Skype, por ejemplo, que lo ha hecho para Some Good News o algo así, cuando termina el último Alexander Hamilton, hasta voltea así de... Alexander Hamilton. Como de Soy la Leyenda, y ya de ahí nos meten a la historia con la canción que se llama Aaron Burr, Sir, de cómo se conocen, no solamente Hamilton y Burr, sino conocen a Lafayette, a Hercules Mulligan, a este otro chico, que siempre se me olvida el nombre, del tercero, pero bueno. Solo sé que es Anthony Ramos, el cantante.
Ah, sí, pero el personaje no sé.
No, y como dato curioso, Anthony Ramos, que es este chico que hace a este amigo de Hamilton en el primer acto y al hijo de Hamilton en el segundo, ese es el protagonista de la versión en cine de In the Heights, que se va a estrenar el año que entra. Entonces, como que todo queda entre cuates, ¿no? Porque él hace el papel que en teatro hizo Lin-Manuel Miranda.
Exacto.
Es su sucesor.
Ajá.
Pero de esta canción donde todos se conocen con todos ustedes, ¿qué impresión les deja?
Pues creo que también te deja saber qué tipo de persona es Aaron Burr, o sea, como desde el principio, cuando le dice que hable menos y sonría más, o sea, ajá, como qué tipo de personaje un poco sin convicciones, pero eso va a ser más importante más adelante.
Oye, Majo, tú habías comentado hace unos días antes de grabar esto, que tú no eres una persona que hable mucho de política en redes sociales, pero que esto que menciona Ale del personaje de Aaron Burr, estos que viven sin convicción, que esos que se mueven de acuerdo a cómo va la marea, pues es algo muy común en la política actual del país que sea, ¿no? Están los tomadores de decisiones los que establecen esto y hay los que nada más siguen, ¿no? ¿Tú cómo lo viste cuando te presentan el personaje de Burr?
Fíjate que me llamó mucho la atención porque, como te decía, a mí Hamilton de verdad me abrió la mente en muchos sentidos, no solo en el mundo del teatro musical, sino que con el hecho que no sabía nada de la historia de la independencia de Estados Unidos, me hizo cuestionar un montón de cosas, de cosas que no sabía, ¿verdad? Del teatro musical y de su propia historia, con este musical también que se llama 1776, o sea, empecé a descubrir un montón de otras cosas, pero me empecé a dar cuenta que hay un montón de políticos aquí en mi país que son muy parecidos a Burr.
También acá, no te preocupes.
En todos lados, me imagino, en todos lados. Pero sí, esa nueva tendencia como de ser bien polite, de ser bien tibio, de ser como bien gris, vea, de que no soy ni blanco ni negro y así me quiero posicionar y al final la gente no sabe de qué vas, no sabe qué representar, no sabe cuáles son tus creencias, no sabe a quién quieres representar, y definitivamente no es lo que necesitamos ahorita. Ya estamos en un tiempo que donde necesitamos gente con mucha convicción, con mucha pasión por lo que hace, pues pasión por el servicio, que eso al final es la política, es servicio, ¿verdad? Y necesitamos más gente que conecte con eso. Quizás no tan al extremo de Alexander Hamilton, pero sí, quizás vamos necesitando un buen George Washington ya, pero aquí por Latinoamérica.
En aquel entonces no se necesitaba, ni ahora tampoco, ¿no? Ese tipo de... Y presentan a los amigos el mismo Lin-Manuel Miranda dice que se presenta con un rap bastante sencillo, como que alguien que podría ser alguien en sus a finales de sus años de adolescente o en sus veintes, porque dice, bueno, ahí están todavía muy inmaduros, no van a hacer algo tan elaborado. Y cuando dicen, ¿quién es este chico que traes, Hamilton? Es cuando encontramos uno de los grandes temas una canción que define a Alexander Hamilton, al menos en el primer acto, define toda su trayectoria, que es My Shot. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot. A mí es de mis canciones favoritas. ¿Ustedes qué les deja My Shot?
No, sí, definitivamente. Y justo los diferentes significados que puede tener el shot. O sea, creo que también es como muy importante en la historia. Aparte de que sí es como muy motivacional, como muy... o sea, me parece como muy positiva. Y creo que también fue como de las canciones más... antes de que pasara todo esto, como más... O en YouTube había muchos covers. Y creo que sí es como de las más importantes. Sí es de mis favoritas también.
Para mí, yo creo que es la más emblemática del personaje de Alexander Hamilton, porque es donde él deja claro cómo va a desarrollarse su personaje de aquí en adelante. O sea, él sí tiene sus convicciones muy claras y esta es la canción donde nos lo deja súper claro. O sea, que él no va a desperdiciar sus oportunidades porque sabe lo escasas que son y sabe lo que le ha costado llegar hasta donde está.
Sí, también el que te haya presentado en la primera canción como es una persona que todo se lo ha ganado por sí mismo, que no se lo debe a su familia, a sus padres, a su fortuna. Dice, pues, a ver, si ya te hicieron una cooperacha los de tu isla para que te vayas a estudiar a Estados Unidos, pues no vas a desperdiciar tu oportunidad. Y él lo dice, no voy a tirar, que también como dice, le tiene un doble de significado, que es, no voy a desperdiciar mi disparo, que tiene mucho que ver con un spoiler, que ya veremos en su momento, pero... Pero habla de, cada vez que me llegue una oportunidad, no la voy a dejar ir, porque esto me va a ayudar a escalar a donde quiero llegar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hay una canción que se llama The Story of Tonight, que es más como de mostrarnos la camaradería entre estos cuatro, ¿no?
Pero... Ah, bueno, y también en estos como covers que se hicieron después, hay una versión que hizo Lin-Manuel Miranda con Ben Platt, en donde fusionaron esta canción con otra de Dear Evan Hansen, y la usaron un poco como de himno, de mar, no sé cómo decirle, cuando hicieron esta campaña en contra de las armas. Porque en uno de estos 1,500 tiroteos que había, que hubo más bien en una escuela de no sé dónde, hicieron como un eventito y lanzaron esta canción como para recaudar fondos y así. Y creo que después de escuchar como esa versión, le encuentro como otro un significado como más profundo y también me gusta mucho.
Sí, los famosos Hamilton mixtapes, ¿no? Que el año siguiente hicieron covers con Usher, con Sia, con Queen Latifah, hasta Jimmy Fallon se metió y reinterpretan muchas canciones. Que, como decía, lo bueno de que haya sido rap y hip hop y hasta elementos de soul, R&B y pop, es que las canciones funcionan muy bien como algo que puedes escuchar en la radio en algún momento, ¿no?
Ya hechas por los artistas, ya en el mixtape, se le ve más el potencial de la parte más de salirse un poquito del musical, de ahí, y la gente que de verdad no tolera los musicales, creo que fuera una buena manera de de poder abordar Hamilton, ¿vea? Y que ese sea su primer paso, ¿vea?
Y además, The Story of Tonight ya te introduce el tema de cuál va a ser el legado que, por el que quiere ser recordado. Que es un tema que va a estar constantemente yendo en todo y viniendo en todo el musical. Y ahora que mencionaban que en una de estas, pero todas estas contratiroteos se retoma, el mismo Lin-Manuel dice, es que yo no sabía que, por ejemplo, ahora que está lo de Black Lives Matter, otra vez, muchas de las frases de Hamilton se están usando en las pancartas de las marchas. Entonces él dice, pues, es curioso porque la obra habla de que muchas veces tú no controlas cuál va a ser tu legado, no sabes cómo te van a recordar. Y yo no puedo controlar que las frases de mis canciones se usen en este tipo de marchas, ¿no? Pero es bueno que las usen.
De hecho, ese es un leitmotiv de George Washington. El hecho que él habla acerca de que no podés controlar quién va a contar tu historia y por eso tenés que contarla de la mejor manera posible a todos y ser consistente, ser congruente.
El famoso who lives, who dies, who tells your story, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, ya te presenta como a los protagonistas hombres hasta este punto. Y luego viene la primera canción con las protagonistas mujeres, que a mí me sorprendió mucho, porque no esperaba que, si estamos hablando de guerra de independencia, no esperaba que hubiera personajes femeninos tan fuertes como los que trae este musical. Y se nota en esta canción que es The Skylar Sisters, que a mí se me hizo como muy estilo Destiny's Child, como TLC, estas girl bands. No sé, ¿a ustedes qué les pareció esta entrada de las hermanas Skylar?
Bueno, a mí me encanta porque yo soy súper fan de los strong female leads, ¿verdad? De los personajes fuertes, femeninos que hablan más de sus relaciones con hombres, ¿verdad? Que es una de las primeras reglas de si funciona o no tener a una mujer dentro de una obra, un libro, etc. Me encanta porque al principio funcionan mucho como ese trío de hermanas, ¿verdad? Y se mueven juntas y todo maquina bien en la coreografía para que todo se interprete como un solo mecanismo y ya luego cada una va agarrando como su independencia ya con sus solos y eso es súper lindo de ver esa evolución.
Sí, que te muestran a mujeres independientes que buscan ser librepensadoras, ¿no? Ale, ¿tú cómo viste?
Sí, ay, a mí también me encanta esta canción. O sea, desde que Burr se encuentra con Angélica, ajá, creo que desde ahí es un gran momento. Y la letra también se me hace importante porque como que su papá les había dicho que no fuera, ¿no? Pero la revolución está pasando aquí en Manhattan y todo eso. Como que querían ser parte de eso a pesar de ser ricas y todo eso. Y sí, justo creo que nos deja ver que Angélica es como la más fuerte de ellas tres. Y no sé.
Sí,
no sé qué más.
Parecería que ella sería, si uno no conoce de historia, parecería que sería la protagonista principal femenina. Y luego ves que se va moviendo hacia Liza, que es la segunda de mayor edad. Y Peggy, pues, prácticamente desaparece en algún momento de la narrativa, ¿no? También porque el personaje de Lin-Manuel, pues, no es tan relevante y además muere muy joven en la vida real. Pero te va contando ese leitmotiv. Y también tiene algunos detalles, por ejemplo, que Angélica es una actriz afroamericana, es Renée Elise Goldsberry. Eliza, que es la segunda, es Philippa Su, que es de ascendencia asiática. Y la más chica que es Peggy es Cephas Marie Jones, que es latina. Entonces dices, las tres hermanas, ninguna de ellas es blanca. Y eso está padre porque sigues aceptando como la convención del musical, ¿no?
Sí, eso es súper interesante. Y la verdad que es súper lindo cómo desarrollan cada uno de los personajes, obviamente de Angélica y de Eliza. Pero también cómo meten a Peggy como un elemento cómico, porque te decía, la comicidad es parte de la obra, no es súper seria, no es solo rapeada, así súper cool, sino que tiene el elemento cómico. Y Peggy se ha vuelto un ícono por su única línea en esa canción, que es "And Peggy", que lo dice dos veces, y ya con eso ya es una de los momentos que la gente espera. Y provoca risa y provoca este como mini Peggy fandom por aparte, ¿verdad? Eso es súper cool.
Sí, que dicen justicia para Peggy, ¿no? Y a partir de, pues, digamos, ya nos las presentaron y volvemos a la historia de Hamilton y te cuentan, pues, cómo fue este primer sitio en Nueva York cuando les mandan el batallón. Y es cuando vemos por primera vez a un personaje que sale solamente 3 veces en todo el musical y se roba el show completamente, que es el rey George III, que aquí lo hace Jonathan Groff, que mucha gente lo ubica por Mindhunter, pero yo lo ubico por Glee.
Exacto,
obvio por Glee. You say the price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man.
Pero creo que es un gran personaje, ¿no?
Y la balada que le ponen, que es como canción de desamor, ¿no? De tú dices que no podemos estar juntos, ¿no?
Sí, rompe totalmente con lo convencional para Hamilton, que es la parte del rap y de ser como un poquito más agresivo. Él viene con una melodía lírica más tradicional de los musicales y rompe, ¿ya? Justamente como él rompe con todo lo que está pasando y con la revolución y con lo que ellos quieren representar como un nuevo país, ¿vean? Eso es divertido.
Que la gente se fija mucho en que escupe mucho al hablar, pero dicen que él es así.
Sí, es cierto. Aparte, en uno de estos videos de lo que no sabes, decía que esta canción estaba un poco inspirada en los 90s. Así. Y creo que sí es como un no sé, como un alivio después de como mucha, no sé cómo expresarlo,
o una velocidad muy frenética a la que vas.
Ajá, exacto, siento que son muchos estímulos. O sea, la canción de las hermanas es como muy animosa, muy así, es demasiado, todos los actores en el escenario y así, y luego ya vemos esta parte donde está un solo actor en escena y es como para respirar tú también. Ok, seguimos.
Sí, yo creo que lo hicieron para darles un respiro a los actores, ¿eh? De, a ver, por ejemplo, Lin-Manuel y sus cuates, pues ya llevan 4 canciones al hilo. La canción de las hermanas también está súper desgastante si lo hacen. Entonces, a ver, tómense 3 minutos de respiro y regresan. Y termina esto y te presentan a un personaje que todavía no había salido. Es de los pocos personajes que solamente que no es un rol doble, que es el mismo actor que lo interpreta toda la obra, y es George Washington, que lo interpreta Christopher Jackson, que apenas supe ayer que él fue Simba en El Rey León de Broadway.
Sí, así es. Christopher Jackson también estuvo en The Heights con Lin-Manuel Miranda. De hecho, vi en una de las miles de entrevistas que he visto, le comenta que cuando Lin-Manuel Miranda le empezó a hablar acerca de este nuevo proyecto, él en automático le preguntó, bueno, ¿y cuál es mi rol, vea? ¿Cuál va a ser mi rol? O sea, ya en automático ya sé que voy a ser parte y cuál es mi rol. Y cuando le dijeron que lo tenían en mente para George Washington, para él fue como, le explotó el cerebro porque no lograba encajar, vea, que fuera tan diferente a la realidad el casting de Hamilton.
Es completamente distinto físicamente, ¿no?
A mí me encanta cómo empieza esta canción. O sea, creo que es una gran entrada. O sea, desde que lo están como anunciando.
Es la entrada, Ale, es la entrada. O sea, él tiene la mejor entrada. Ajá. Y la mejor salida en esta canción. Es espectacular. Here he comes. Here comes the general. Ladies and gentlemen. Here comes the general. The moment you've been waiting for. Here comes the general. The pride of Mount Vernon. Here comes the general. George Washington. We are outgunned, outmanned, outnumbered, outplanned. We gotta make an all-out stand. Hey yo, I'm gonna need a right-hand man.
aparte que la canción acaba con todos en fila, con sus uniformes azules militares, y él hasta adelante con la espada, y es el único que tiene sombrero, y dices, o sea, este cuate es épico, y más ahora en la versión de Disney Plus, el cómo cierra, porque usan mucho tomas frontales para algunas, y muy cercanas para algunas, entonces, el cómo se combina eso con las luces, es este güey, ya llegó la leyenda, o sea, estos, todos los de ahí saben que él es una leyenda, incluso antes de que pise el escenario, ¿no?
Ya se sabe que es un personaje clave y lo dejan súper claro, y creo que le hacen también honor a lo que él representa en la historia americana, porque también parte del por qué Lin-Manuel Miranda hizo esto es porque sabe que va a haber mucha gente interesada en el tema. No es un musical del que nadie conoce la historia, es una historia que todos en su país conocen, entonces era parte de cómo hacemos que la gente vuelva al teatro. ¿Verdad? Y cómo hacemos para que volvamos a llenar todo el teatro.
Y lo que él mencionaba, de que vamos a dar la historia de la persona que aparece en los billetes de $10, que es el primer secretario del Tesoro, y él mismo dice, si yo les hubiera contado de qué va el musical, el que estoy planeando, es un mal elevator pitch, porque ¿quién hubiera soltado una lana para hacer una película sobre, digo, un musical millonario sobre el secretario del Tesoro? O sea...
Sí, te sonaría más interesante oír directamente de alguien como George Washington, pero...
Sí, pero pues este hombre, Lin-Manuel Miranda, se basa en una biografía que compró en un aeropuerto en lo que tomaba el vuelo, y llama al escritor y le dice, ayúdame a estructurar la historia, que originalmente iba a ser un disco temático, y en ese lapso de 7 años dije, mejor que se haga musical. Pero bueno, cierra esta parte de Washington, que es, digamos, otra vez el foco en los hombres, y hace una transición al enfoque otra vez en las mujeres, del famoso Winter's Ball, el baile de invierno, que es donde se va a definir, como decía hace rato Majo, la diferencia entre las personalidades de Angélica y de Eliza, y pues la parte donde, la historia de amor, que qué bueno que la pusieron, porque a mí me encanta esa parte, que llega el famoso Winter's Ball, y una de mis canciones favoritas, que es Helpless. ¿Qué les parece esta parte?
Para mí no fue suficiente verla que oírla. Para mí verla fue otra experiencia.
Sí, totalmente. O sea, creo que sí es como el corazón de la obra. O sea, esta parte como más emocional y lo que pasa entre ellos tres, ¿no? Un poco, porque pues Angélica está enamorada del personaje de Hamilton desde esta canción.
Sí, pero no se nota tanto. En Helpless te lo ponen desde el punto de vista de Eliza, de cómo, pues ella llega. Hamilton ya te había dicho desde antes, oye, en este baile van a estar las hermanas, y si te casas con una hermana, pues escala socialmente. Y el otro dijo, bueno, la pregunta no es si me caso, sino con cuál me voy a casar. Y ya te cuentan todo desde el punto de vista de Eliza, de cómo conoce a Hamilton, más bien cómo lo presenta a la hermana. Y ahí también vemos algunos detalles que no se habían visto antes. Por ejemplo, el escenario giratorio. Que son dos círculos, uno central y uno exterior, que giran de acuerdo al tipo de dinámica que le quieren dar. Entonces, para que el baile se vea más dinámico, pues algunos están en esa parte giratoria y se ve mucho más padre. Pero Helpless a mí me encanta porque te habla de cómo conoces a alguien, cómo te carteas con ese alguien, y hasta cómo es la pedida de matrimonio, ¿no?
Sí, te justifica todo también de por qué Angélica hace lo que hace después. Le da el pie esta canción a Satisfied después para que realmente pueda ella contar su lado de la historia, y es una canción espectacular, pero creo que son bien complementarias. O sea, sí, pero no, Satisfied no sería lo que es si no fuera por Helpless, a eso voy. Porque sí. Le abre las puertas, te explica todo desde el punto de vista de Eliza, te explica lo que ella va a esperar de Alexander durante el resto de sus vidas, que es que él llegue a ese mismo nivel de helplessness, de amor por ella, y es algo que él nunca va a lograr porque eso no es lo que hay en los artistas. Entonces, por eso te digo que abre el telón para Satisfied.
Tú, Ale.
No, justo, o sea, creo que sí, es una canción súper bonita. No es de mis favoritas, sin duda me gusta más Satisfied, pero también por todo el trabajo que hay en escena. O sea, eso, por ejemplo, en el teatro a mí me voló la cabeza. Haber visto ese tipo de flashback que solo lograron ahí con las luces, o sea, en pantalla entiendo que pues sí, te puede dar otras vistas la edición. Pero en el teatro haberlo visto, eso yo dije, wow, no, ¿qué es esto? Jamás había visto una escena tan bien lograda de un recuerdo, utilizando nada más como el movimiento de las personas, justo del escenario giratorio y las luces. Y me parece a mí el mejor número.
All right, that's what I'm talking about. Now, everyone, give it up for the maid of honor, Angelica Schuyler.
A toast to the groom.
To the groom. To the groom. To the groom.
To the bride.
To the bride.
To the bride.
From your sister.
Y es que Satisfied también utiliza este recurso del rewind, o sea, ya están en la boda, ¿no? De a ver, que la maid of honor, que la dama de honor, haga un brindis, ¿no? Y dice, brindo por el novio, por la novia, y entonces empieza el rewind, y todos se empiezan a ir para atrás gracias a estos círculos y a la coreografía, y la luz también. El trabajo de cámaras en la versión de Disney Plus ayuda un montón porque ves la cara de Angélica de cómo ella está aparentemente muy feliz brindando y te regresa al punto donde dice, yo recuerdo ese día y me voy a arrepentir de ese por el resto de mis días, ¿no?
Sí, para mí esa canción fue demasiado impresionante y no se percibe tanto escuchándolo como viéndolo ya en escena y me imagino que haberlo visto en vivo ha haber sido increíble. Pero lo que difiero de esta grabación o esta película es cómo incluso con las cámaras logran meterle más drama, más intensidad, el cambio de tomas tan rápido, el cambio de luces, que la cámara estuviera desde arriba y pueda ver el movimiento del escenario. O sea, todo eso abona a que esta canción sea una obra de arte por sí misma. O sea, sacada de Hamilton funciona increíble como una pieza por sí sola, es demasiado linda.
Aparte que René Elise Goldberg, que es la que interpreta a Angélica en este musical, ganó el Tony, y yo diría, si ella ganó el Tony por algo, es por esta canción. O sea, sí. Porque esta canción es su punto más alto, porque es, ya vimos el punto de vista de su hermana, ahora el punto de vista de la hermana que los presentó, y también vemos que es, por un lado, Helpless, que también es un leitmotiv, el cómo lo pronuncian, Helpless, siempre lo van a poner. Y Satisfied también tiene su propia pronunciación. Satisfied, I don't know you, Satisfied. Entonces, es Helpless es como ve Eliza a Hamilton. Estoy muerta de amor por ti. Y Satisfied es como ve Angélica a Hamilton. Dice, mira, me encantas, eres un tipo súper inteligente. Conectamos a otro nivel. Pero yo sé que tú nunca te vas a satisfacer nadie, de nada. Y ¿sabes qué? Yo tampoco.
Ay, pero es súper triste cuando la parte que dice como que al menos puede mantener sus ojos en su vida, dije, ay, no. No, o sea, de verdad te rompe el corazón. Y sí, justo creo que todo lo que hacen con la cámara te da muy la sensación como de lo que estaría ella pensando o cómo estaría de verdad, como si tuvieras una visión dentro de su mente. Así sentí eso.
aparte la velocidad con la que rapea, cuando dice, esto es lo que sientes conocer a alguien, es un sentimiento de total conexión. Tal vez la conversación duró 2 minutos, quizá 3 minutos, algo así, y dices, ¿qué velocidad tiene? Y yo, ustedes me dirán si es cierto o no. Yo creo que esto es lo más cercano que un hombre va a saber de qué es lo que piensa, la velocidad de pensamiento de una mujer en tiempo real. Porque para nosotros nos quedaría, se nos congelaría el disco duro, la verdad, con una cantidad así de pensamientos.
Yo creo que sí, no lo había pensado así, pero me gusta esa analogía.
Sí, o por ejemplo, cuando dice, cuando en ese momento me di cuenta de 3 verdades fundamentales, dices, 3 al mismo tiempo, y ya te las va contando, y dices, no, es...
No, y te explica también la relación de ella con Eliza, tanto como la relación de ella con Hamilton, ¿verdad? Esa idea de que está haciendo el sacrificio más grande que va a poder hacer por su hermana, por cómo es ella, que nunca vas a encontrar a alguien tan confiable o tan confiada en este caso y tan noble como ella, ¿verdad? Entonces, eso lo hace aún peor. Duele aún más todavía.
Te cuenta en 5 minutos, te dice cómo renunció a su amor para que las personas que ella quiere sean felices. Por eso es de las canciones favoritas de ahí, porque tiene un montón de lecturas. O sea, a diferencia de las que hemos visto hasta el momento, creo que es la que tiene un montón de lecturas junto con la primera. Y bueno, aquí acaba esta parte de la boda. Están los amigos como en el after, se podría decir. Y llega Aaron Burr de, oye Burr, sé que hay una chica ahí especial en tu vida, picarón. Y el otro, Hamilton le dice, oye, ojalá le hubieras podido traer aquí a la boda. Y todo. Lo siento, pero es que es un poco unlawful, es un poco ilegal. ¿Por qué? Pues porque es una mujer casada. Ah, caray. Y con un oficial británico, oh shit. Y ahí le damos pie a una de las, digamos, la canción que es como el leitmotiv de Aaron Burr en el primer acto, que es Wait For It.
¿No? Theodosia writes me a letter every day. I'm keeping her bed warm while her husband is away. He's on the British side in Georgia. He's trying to keep the colonies in line. Well, he can keep all of Georgia. Theodosia, she's mine.
Que habla mucho de él. Y creo que eso es súper interesante, esa canción, que es donde finalmente entendés por qué Burr es como Burr. Vea, que entendés que es un ser humano, que es un huérfano también, que le dejaron este legado, que él no sabe cómo continuarlo y le da tanto miedo que eso lo tiene petrificado. Pero no es que él solo esté sentado esperando a ver qué pasa, sino que está siendo paciente. Vea, eso es lo que él te trata de dar a entender en esa canción. Es bien fuerte. Cómo evoluciona su personaje con esa canción.
Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo lo ves, Ale?
No, justo, creo que sí le da como una perspectiva más humana. O sea, bueno, más adelante tiene otras canciones que también lo hacen ver así, pero de la idea que teníamos en la primera canción, creo que sí nos hace entenderlo mucho más. Y también me gusta mucho esa canción. Bueno, es que me parece muy, muy brillante la forma en que interpreta Leslie Odom Jr.
Es que es un monstruo, el cómo la presencia en el escenario, la manera en que canta, el cómo utilizan un recurso muy usado en el hip hop, es que hacen un silencio breve y luego se van hasta arriba. Por ejemplo, que empieza a decirlo a decir de sus papás, se calla un momento y de repente, wait for it. Y dices, pues es como su declaración de principios. O sea, yo tengo un legado que cuidar, no puedo ser como Hamilton que como dice la canción, it takes.
No tiene nada que perder.
Sí, pero también habla del amor y la muerte. Dice, el amor y la muerte, cada uno por su lado, no distingue entre santos y pecadores. Toma y toma y toma. Y al final dice, pues sí, tienes razón, o sea... A todos nos va a tocar, seamos como seamos de personas, vamos a enamorar, se nos va a morir alguien, nos vamos a morir nosotros, o sea, así es la vida. Y bueno, y de aquí regresamos un poco a la parte de Washington, que había estado un poco olvidado, de cómo es la vida de Hamilton trabajando para Washington como su mano derecha, ¿no? De que de repente asignan a otro tipo, a Lee como general, pues fracasa estrepitosamente, le echa la culpa a Washington, y por defender su honor, uno de los amigos de Hamilton dice, pues me voy a batir en duelo contigo, y es la primera de tres veces que nos presentan el tema del duelo y los 10 mandamientos del duelo, ¿no?
Sí, que por cierto, John Lawrence, no nos acordábamos del nombre, pero es John Lawrence, el tercer amigo de Hamilton. Sí,
junto con Hércules Mulligan y con Lafayette.
Así es, y esta canción es súper importante porque es donde le abre paso a los Ten Dual Commandments, que es como él explica lo que va a pasar al final, ¿vea? Es como un foreshadowing de lo que va a pasar al final, te dice ya... ya te cuenta como las reglas del juego, vuelven a aparecer dos duelos después de este, entonces es una parte importante del show que él te lo explique, y ahí es donde entran las referencias del hip hop, que yo no soy fan del hip hop, vea, pero de los miles de videos que he visto ya sé cuáles son las referencias tal cual, y que tiene que ver con agarrar este número de Notorious B.I.G. y transformarlo en esta pieza que te describe los 10 mandamientos del duelo, que en la época eran como más de 20, ¿verdad? Pero en el caso de Hamilton lo reduce a 10, y es genial la coreografía en esa canción, a mí eso es lo que más me impresionó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, it's the 10 dual commandments, it's the 10 dual commandments. Number one, the challenge demands satisfaction. If they apologize, no need for further action. Number two. Y a mí también, creo que justo como que sí funciona mucho el que te lo expliquen, porque si hubiéramos entrado a los otros dos duelos, habría sido como ¿qué? Bueno, no sé, para mí hubiera sido muy confuso. Y y también me gusta, aparte de la coreografía, también me gusta como... George Washington como que termina, como que los viene a regañar, ¿no? Ya que sí le disparan a este hombre y no, bueno, no muere, solo lo hieren un poquito. Y la otra canción donde manda a Hamilton ya a su casa.
Porque es el papá, George Washington es la figura paternal que le falta a Hamilton, es su mentor. Es quien lo cuida, es quien le dice, no te puedes morir aquí, tu esposa te quiere vivo, yo te necesito vivo. Entonces es el que lo arropa en buena parte de su carrera, tanto militar como política, y tal cual, lo manda a su casa, ¿no? De lárgate, y para Hamilton lo deja destrozado, ¿no? Y es donde Eliza asume ya el rol, no solamente de esposa, es de alguna manera como que la que cura el espíritu de Hamilton cuando está destrozado, ¿no? Look around at how lucky we are to be alive right now. Look around How long have you known?
Sí, aparte lo recibe con una gran sorpresa. Y creo que es una parte súper bonita de la historia, o sea, cuando le dice que esto debería de ser suficiente, ¿no? O sea, estar vivos debería ser suficiente, así como relájate, o sea, para que lo invita como a disfrutar de este momento, de que conozca a su hijo, que ya le pare un poco a su a su energía, voy a decir.
Sí, que
pero se me hace una canción súper bonita, es de mis favoritas. Sí,
que es... Ella lo que quería es que él estuviera en casa, ¿no? Y disfrutara la vida de hombre de familia. Y él quiere la gloria, quiere o morir en campo de batalla o convertirse en un héroe. Y ella le dice, yo lo que quiero es que esté mi esposo para la familia, ¿no?
Y es justamente lo que esa canción me deja, fíjate. Es linda, es súper lindo el mensaje de Eliza, pero ahí es donde te das cuenta que Eliza no lo conoce, porque le está diciendo que todo esto debería ser suficiente cuando claramente no lo es, porque claramente no es él Vea, no es Hamilton, eso es Eliza proyectándose, pero en realidad no es suficiente para él y no es suficiente hasta que la vida le cambia mucho más adelante. ¿Ya? Que tiene que ver con esa sorpresa que hablaba Ale ahorita, que es el embarazo de Eliza.
Así que, ¿qué crees, mijo? Vas a ser papá, así que pues no puedes, ya no tu vida no es tuya, ya tú respondes por alguien más como padre. Pero pues de repente regresan al frente de batalla, ven que Washington, que Lafayette están teniendo problemas para ganarle a los ingleses, y Lafayette le dice, oye, pues regrésate a Hamilton, o sea, necesito a alguien que pueda entenderse conmigo, que sepa, que sea inteligente, que sepa guiar a la batalla. Hamilton siempre le estuvo diciendo, oye, asígname un batallón para que lo comande. Washington le decía que no, y Lafayette lo convence de que regrese a la batalla, y dices, ahora sí, es cuando se tiene que probar Hamilton. Y ahí hay dos elementos clave. Uno que ya había mencionado, Majo, que es History has its eyes on you, la historia tiene los ojos en ti, y la batalla de Yorktown.
The Battle of Yorktown, 1781.
Monsieur Hamilton.
Monsieur Lafayette.
In command where you belong.
Are you saying no sweat? We're finally on the field. We've had quite a run.
Immigrants, we get the job done.
Sí, la frase de esta canción, que esta canción de Yorktown tiene una frase que dice, immigrants, we get the job done. Y de ahí se desprende una de las canciones del mixtape, donde aparece Residente y otros más que ahorita no me acuerdo quiénes son, que by the way, Residente es primo de Lin-Manuel Miranda, eso yo no. Y justamente es una canción como súper fuerte y habla de cómo los inmigrantes pues realmente solo van a trabajar y que han sembrado como pues todas las raíces y todas las bases de ese país, ¿no? Y en esta época creo que sigue siendo un discurso muy actual, desafortunadamente.
Y de hecho, esta canción la cantan Knan, Snow, The Product, Riz Ahmed y Residente. Immigrants, we get the job done. Que sí, como dices, lo mencionan porque lo menciona Lafayette, que es inmigrante francés, y Hamilton, que es inmigrante del Caribe. Hasta dejan una pausa porque saben que ahí todo el mundo se echa a aplaudir, ¿no?
Sí, saben que es un momento de conectar con ese colectivo, con esas conversaciones que se están teniendo ahorita acerca de los inmigrantes. O sea, conecta en todo nivel, conecta con la historia de antes y ponerle una luz sobre los inmigrantes que tomaron una gran parte en la historia de la independencia de Estados Unidos, y también cómo los inmigrantes realmente están cambiando también el teatro musical con Hamilton. O sea, que ese es como el meta nivel de todo esto.
No, y The Battle of Yorktown es quizá uno de los musicales, de los números musicales más elaborados de toda el musical. Es el momento cumbre del primer acto, porque es de, pues aquí es donde se define todo, quién gana, cuál va a ser tu lugar en la historia. A lo mejor, aunque sepas un poco de historia, te impacta cómo convierten un escenario que es muy versátil en un campo de batalla, ¿no?
Eso es lo genial del escenario de Hamilton, y lo hablábamos con mi grupo de teatro, que realmente con una escenografía no sencilla, porque no es sencilla, tiene turntables en medio, pero hasta cierto punto nunca cambian de escenario, siempre estás en el mismo lugar y son pocas cosas las que te dan la ilusión de que estás cambiando de lugar. Entonces creo que eso es lo genial, de que parece un campo de batalla, te lo crees porque los personajes son parte de los que construyen la escenografía.
Y que el ensamble que tiene tanto hombres como mujeres, pues yo que los verdaderos héroes de ese musical son el ensamble, porque participan en todos los números. Entonces no hay, ellos no tienen tregua, ellos no les dan descanso, ellos tienen varios roles a lo largo del musical, ¿no?
Sí, y también me parece muy, me gusta mucho la manera en que su vestuario también nos va contando cosas. O sea, sí está como la versión neutra, pero después los vemos con el saco rojo, con el saco azul, o sea, y también me gusta que sea como tipo unisex, o sea, que sea igual el de los hombres que el de las mujeres, bueno, excepto como por las mangas, pero me parece una gran solución
Sí, porque así pueden, es muy versátil, pueden ponerse en un saco dependiendo de cada uno, o asumir roles de intangibles, como por ejemplo en algún momento sale Ariana DeBose, que uno diría, ¿y este quién es? Pues tiene un rol que se conoce como The Bullet, la bala, que a lo largo del musical, ella cuando hay un disparo que suele ser decisivo, pues ella aparece ahí, pero también dicen que es una especie como de emisaria de la muerte, que cuando ella aparece con algún personaje clave, ese personaje o va a morir o va a participar en una acción de muerte de algún otro personaje, ¿no?
De hecho, es el primer personaje que muere en escena, aparte de en la primera canción que muere la mamá de Hamilton, porque te están contando la historia, y muere el primo de Hamilton, pero la bala, o el personaje que hace la bala, es la primera en morir en escena, y desde entonces es ese presagio de la muerte en cada punto donde aparece, y eso es lo que la hace tan interesante, porque no le dicen, hey, Bullet, ¿vea? O sea, no es parte del diálogo, pero definitivamente es parte de cómo cuentan la historia. Ahí sí. Se vuelve parte de todo ese storytelling.
Sí, a veces es incorpóreo o es una cosa abstracta, ¿no? Y esta chica Ariana DeBose va a salir en la versión de Amor sin Barreras o West Side Story. Ella Anita. Va a ser Anita y tiene mucho ángel, porque también en algún momento le habla al rey George cuando le dicen bueno, más en el segundo acto, ¿no? Pero ella aparece y le hacen un close-up a su cara, y la manera en que hace los gestos, no, a mí me encantó, a pesar de que no tiene un solo diálogo. Pero bueno, termina la batalla de Yorktown, ganan, y Elisa por algún momento llega a pensar de que, ah, qué padre, vamos a, ya podrá regresar Hamilton a la casa, ya a cumplir sus obligaciones como marido de aquí en el hogar. Y de repente, pues, George Washington le dice, oye, pues, voy a hacer un gobierno. ¿Quieres ser mi secretario del Tesoro? Y el otro le dice, pues, jalo, ¿no? Voy a hacer un gobierno. ¿Quieres ser mi secretario del Tesoro? Y el otro le dice, pues, jalo, ¿no?
Y empieza una de las canciones que también me gusta mucho, sobre todo por el montaje. Se llama Nonstop. Y sí, vamos ahí.
Sí. Acaba Yorktown. Viene What Comes Next con el rey George, que le dice, ok, ya cortamos. Ahora, ¿qué sigue para ustedes? No es tan fácil gobernarse solos, ¿no?
Cierto.
Y antes de Nonstop viene Dear Theodosia.
Ay, sí es cierto, se me olvidó. Muy y bien. Es cuando ya nace el hijo de Hamilton, ¿no?
Y el hijo y la hija de Burr, que nacen casi en los mismos tiempos, ¿no?
Sí, como de edades similares. Y de esa canción me gusta mucho cómo hablan de que ninguno de los dos tuvo un padre presente, porque pues son huérfanos, y es como una forma de prometerles que van a estar ahí para ellos. Y también, como dato curioso, dice Lin-Manuel Miranda que su esposa le cantaba esa canción antes de dormir a su hijo más grande. Y entonces su hijo cree que le escribió Vanessa, su esposa, y dice que él nunca le va a decir que no es cierto.
Oh, es muy
hermoso.
Y aparte, en el mixtape hay un cover que hace Regina Spector, que aparte la voz de Regina Spector es enorme, es genial. Y es una canción muy tierna, es una canción de cuna, o sea.
El mixtape le da una intención totalmente
diferente. Y hay otro que hizo Sarah.
¿Hay otro de Dear Theodosia?
Y hay otro cover que también hizo Sarah Bair. No sé cómo se pronuncia el apellido de la que escribió Waitress.
Sarah Bareilles.
Que también es un musical increíble. Salió el mismo año que Hamilton, pero a pesar de que es a mí ese musical me encanta, las canciones me encantan de Waitress. Qué lástima que le tocó competir contra Hamilton, ¿verdad? Porque
sí, porque la verdad que Waitress tiene una de mis canciones favoritas de teatro musical, y sí tiene música hermosa, tiene una temática hermosa. Y el cast es, o sea, principalmente son mujeres y me encanta, pero sí, le tocó competir contra Hamilton y sí, la tenía dura.
Pero si pueden, los que están escuchando esto, búsquense el soundtrack de Waitress. Es una chulada, es una joya. Y ahora sí viene
solo la de She Used to Be Mine, con que solo oigan esa ya.
¿Qué quieres, que lloren o qué? No, déjalos ser felices tantito.
Sí, no, que lloren con esa canción porque es preciosa.
Que escuchen Opening Up y ya después se van a esa. Espera, déjalos ser felices tantito. O sea, y bueno, ya viene la canción que mencionaba Ale, que es Nonstop, que ya habla de la competencia profesional de Hamilton contra Burr, ¿no? After the war I went back to New York. After the war I went back to New York. I finished up my studies and I practiced law. I practiced law, Burr worked next door. Even though we started at the very same time, Alexander Hamilton began to climb. How to account for his rise to the top? Man, the man is non-stop. Gentlemen of the jury, I'm curious, bear with me. Are you aware that we're making history? This is the first murder trial of our... Sí, a mí el montaje de esa canción me gusta mucho porque justo vuelven a utilizar este recurso del escenario que gira para decir que este hombre no para, ¿no? Y entonces que escribe como si no hubiera mañana. No sé bien cómo traducir eso, pero... ¿Cómo dice, cómo escribes como si se te acabara el tiempo y cómo escribes como si no hubiera un mañana, ¿no?
Ajá, exactamente. Y se me fue la idea, continúa, por favor.
Te habla de los papeles constitucionalistas, que también uno diría, bueno, esto es como muy de flojera. Bueno, habla de cómo los Federalist Papers, cómo defienden la Constitución de Estados Unidos. Y dice, bueno, se dedican los dos a la abogacía, Hamilton sabe que Burr es mejor abogado que él, le pide ayuda para estos papeles y Burr le dice no, porque no me quiero comprometer con una causa, que entonces estoy apoyando la causa equivocada. Y es cuando Hamilton le echa en cara por primera vez, es que tú no te comprometes con nada, o sea, y Hamilton pues se echa de los 80 y tantos papeles que hay, se avienta 55 y dices, pues es que este cuate tiene una pasión por demostrar algo, ¿no?
Es esa idea de nunca perder su oportunidad, de siempre poder aprovechar su shot, ¿vea? Y es algo que Burr nunca parece hacer. O sea, Burr parece andar por la vida como, voy a ver, voy a esperar que alguien más como que dé su aval antes de yo proclamarme o antes de yo defender algo, y se vuelve bien cansado para la audiencia y para Hamilton, ¿vea? Obviamente que eso es lo que quieren provocar. Vea, que tú al final veas a este personaje como el antagonista.
Y también el cómo por primera vez vemos un cambio evidente de roles. Cuando llega Hamilton y conoce a Burr lo asesora para entrar a la universidad, para estudiar. O sea, Burr está varios niveles arriba profesionalmente que Hamilton. Y cuando cierra Nonstop es cuando le dicen, ¿quieres ser secretario del Tesoro? Y por primera vez Hamilton está arriba de Burr, debido a que Hamilton se ha estado moviendo en los círculos apropiados, con las personas apropiadas, y Burr se ha quedado quieto, ¿no? Y ahí cierra el primer acto, ¿no? Porque ahí vuelve, reaparece Angélica, reaparece Liza, le dice, quédate aquí en la casa, y el otro les grita como recriminándoles, I know not throw away my shot, y se va con Washington.
Cierto.
Es que ese era su destino, y yo creo que, y por eso mencionaba lo que pasa en la última escena con Eliza, donde ella le dice que eso debería ser suficiente, cuando claramente no lo es, y claramente la guerra no era el fin de las aspiraciones de Hamilton, ¿verdad? Porque él lo que quería era seguir aprovechando y sus oportunidades.
Efectivamente. Y aquí viene el intermedio, que a mí me llama mucho la atención porque dan un minuto de intermedio, ¿no?
Por si quieres.
Como para que respires.
Pero está padre que te pongan el intermedio para decir, a ver, aquí hay una división entre el acto 1 y el acto 2. Y tú como si lo estás viendo dices, ah, pues voy por unas palomitas, voy por agua, por una cerveza, voy al baño.
Yo cuando, bueno, hubo un live stream el día que se lanzó, no en la madrugada, sino que ya en la tarde, a horas normales, Lin-Manuel Miranda estaba live tweeting durante ese live show, vea, que hicieron, que todo el mundo le dio play al mismo tiempo, y a la hora del intermedio él dijo, nos podemos tomar 15 minutos, porfa, y dejó de tuitear por 15 minutos, haciendo que la gente se esperara con él, ¿vea? Para poderla seguir viendo y poderle seguir el hilo con los tweets de él. Entonces, creo que el intermedio, especialmente en una obra tan rápida como esta, donde tenés que absorber tantas cosas al mismo tiempo, es súper necesario. ¿Vea? Más de un minuto, diría yo, pero creo que está buena la intención de por lo menos decirte, va, un minuto de respirar, tranquilo, ya continuamos.
Sí, exacto. Aparte, creo que el primer acto, bueno, en lo personal siento que es mucho más fuerte o que cuenta como cosas más, pues no sé si interesan. Bueno, me gustó más, lo voy a decir. Me gustó más el primer acto.
O cosas más definitorias, ¿no? Te cuentan el ascenso de Hamilton y cómo se definen los personajes principales, ¿no?
Sí, y también como estas batallas también me parecen fascinantes en el primer acto, y siento que el segundo ya nos cuentan como más la intriga, como más ya qué está pasando mientras se conforma este nuevo país. I am not throwing away my shot.
Esto fue Win Podcast, una producción de Old Winnie's Blog. Síguenos en SoundCloud, en iTunes o en armandoruizr.com.